Escuchemos entonces la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en una breve palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, así como nos has concedido la bendición y el privilegio de reunirnos, de abrir tu palabra, de leerla en nuestro propio idioma, te pedimos que agregues todavía esta bendición más, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para captar lo que nos dices en estos versículos. Que tu Espíritu Santo también nos dé la humildad y la fe para recibir con mansedumbre esta palabra y que obre en nosotros lo que será agradable en tus ojos, que haga aumentar nuestro gozo, que fortalezca nuestra esperanza, que refuerce nuestro amor y que nos establezca en la fe, la confianza de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Nos toca el día de hoy, como texto, como base para la predicación, los versículos 6 al 8. Pero se darán cuenta en el versículo 6, ¿verdad?, que hay una conexión muy fuerte, porque dice, por lo cual. Bueno, por lo cual, ¿a qué se refiere, verdad? ¿De qué se trata esto, por lo cual? Pues está dando una razón o una prueba, una evidencia de lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir es que Jesucristo es una piedra viva, o sea, la piedra principal del ángulo en la casa, el templo espiritual que Dios se está construyendo también con piedras vivas. En efecto, Pedro está enseñando que la humanidad redimida, los creyentes, son la casa o el templo de Dios y son edificados como piedras vivas encima de Cristo, el fundamento, la principal piedra viva. Y ahora va a comprobar ese punto, pero también va a comprobar un punto relacionado. Mencionó que Jesucristo, la piedra viva, es desechada ciertamente por los hombres. La humanidad en su estado natural rechazan a Cristo, no quieren tener nada que ver con él. Es solamente aquellos en quien el Señor ha obrado soberanamente por su Espíritu Santo, quienes lo reconocen, lo reciben, lo valoran como debe de ser. Y entonces Pedro confirma esa enseñanza apelando al Antiguo Testamento. Y aquí en los versículos 6 al 8 se refiere al libro de Isaías, el capítulo 28 y el versículo 16. Pero también hace referencia a Isaías capítulo 8 y al Salmo 118. Entonces, en estas muy pocas palabras, Creo que más de la mitad no son palabras originalmente de Pedro, sino originalmente del Antiguo Testamento. Y vale la pena notar eso al comienzo de nuestro estudio, que aún el apóstol Pedro confirma su enseñanza apelando al Antiguo Testamento. Pues por un lado eso quiere decir que su enseñanza no es totalmente nueva, no es algo que se inventó, por un lado es algo que Dios se lo reveló, obviamente, pero juntamente con eso es una revelación de Dios, por la cual Dios ya preparó el camino por la revelación del Antiguo Testamento también. No podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento, están entretejidos, estrechamente relacionados. Y si queremos verdaderamente entender el Nuevo Testamento, vamos a tener que volver y volver y volver al Antiguo Testamento también, porque es un trasfondo crítico, indispensable. A veces a lo mejor han visto, ¿verdad?, una edición pequeña de la Biblia que dice Nuevo Testamento y Salmos o algo así, ¿verdad? Y está bien por un lado, ¿verdad? Porque uno lo mete en su bolsillo y ya donde quiera que estamos, pues ahí por lo menos tengo el Nuevo Testamento y los Salmos. Pero no es adecuado. No puede ser la totalidad de nuestra dieta bíblica, de nuestra lectura, porque Dios inspiró todo el Antiguo Testamento. Bueno, entonces la Escritura contiene este dicho: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Son palabras que vienen de Isaías 28, 16. Y el Señor, Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, es el que está hablando. Y se nota que el fijar o el poner, colocar la piedra principal del ángulo en Sion es una obra divina. Y es importante notar eso. ¿Quién comenzó a la iglesia? No fueron los hombres, no fue el apóstol Pablo, fue Dios quien comenzó a la iglesia. Fue Dios quien identificó, señaló, escogió, capacitó y puso a Cristo como la cabeza del ángulo o la piedra principal del ángulo, como dice. Y noten dónde se puso. He aquí pongo en Sion. Pues Sion es otro nombre para la montaña principal donde está construida Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de Sion, muchas veces es una referencia en otro término, básicamente a la ciudad de Jerusalén, más o menos, ¿verdad? ¿Cristo fue puesto en Sion, en Jerusalén? Bueno, históricamente sí. ¿Dónde murió? Fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde fue enterrado? Ahí mismo. ¿De dónde ascendió a los cielos? Pues atravesando el valle, al otro lado de un valle que estaba ahí cerca de Jerusalén. O sea, el escenario principal, no el escenario exclusivo, ¿verdad? Pero el escenario principal de la vida de Cristo, donde lo que Él hizo para nuestra redención mayormente se llevó a cabo, fue en Sion, en Jerusalén. Pero también es una referencia, ¿verdad?, a que puesto en Sion es puesto en la comunidad de los que pertenecen al Señor, en la congregación de los creyentes. Es el significado, ya no tanto histórico, literal, ¿verdad?, pero es el significado metafórico, simbólico de Sion. Cuando, por ejemplo, los salmos dicen que el Señor ama las puertas de Sion, pues no es una referencia a puertas en un sentido literal, ¿verdad? Es una referencia a las viviendas o a los que viven ahí. Es una referencia a su pueblo. Y entonces Cristo fue puesto dentro del pueblo de Dios, el pueblo judío, en ese entonces, como fundamento del nuevo pueblo de Dios o del pueblo ampliado de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto es obra divina. Dios lo puso, lo colocó como la principal piedra del ángulo. Y esta es la piedra que define el plan del edificio, que lo concentra todo, que lo une, en vez de tener piedras o ladrillos simplemente amontonados por aquí y por allá, por seguir el plan de la piedra principal del ángulo, por estar en conexión con esa piedra principal, se hace un edificio. Pues en este edificio hay muchas maderas, ¿verdad? Pero están todos unidos y forman una unidad. Podemos salir al campo, al bosque, ver mucha madera, ¿verdad?, en su estado natural, pero no está unido, no es una cosa. De muchas piedras vivas, entonces, conforme al tamaño, a las dimensiones que indica esa piedra principal, se construye el edificio. Y esta piedra viva no es solamente la piedra principal del ángulo, es también una piedra escogida. Dios soberanamente indicó al Señor Jesucristo como el quien sería esta piedra, pero también es escogida en el sentido de algo de muchísimo valor. No hay otro como el Señor Jesucristo. Y cuando se agrega esa palabra preciosa, escogida y preciosa, pues ahora sí vemos que sale a la luz que el Señor Jesucristo es único, es entonces de valor único. Pues piensen ustedes en las posesiones que tienen en casa, o quizás podría ser la casa misma, ¿verdad?, o un carro. Me imagino que casi todos tienen algo escogida y preciosa. Para los niños muchas veces podría ser un juguete en especial, ¿verdad? Quizás un osito, perrito de peluche, algo así, ¿verdad? Es escogida, es preciosa, y lo aprendemos porque si se los quitamos, pues no nos permiten olvidarlo, ¿verdad? Y nosotros, hasta cierto punto, somos iguales. Para muchos de nosotros, quizás lamentablemente, quizás la posesión escogida y preciosa es el teléfono, ¿verdad? Es lo que más nos estresa si no lo encontramos, si se cae, si se rompe, lo que sea. ¡Ay, no! Ahora sí sentimos que se acabó la vida, porque es escogida y preciosa. O podría ser joyería o algo con valor sentimental, ¿verdad? Algo que heredamos de los padres o algo parecido, ¿verdad? Escogida y preciosa, entonces, reflejan la estima en que se tiene al objeto, a la cosa preciosa y escogida. Cristo es precioso, escogido para Dios. El Señor valora a Cristo de una manera especial, de una manera trascendente. Bueno, déjenme hacerles esta pregunta. Si Jehová, si Dios, considera que el Señor Jesucristo es escogido y precioso, que tiene un valor con que nada se puede comparar, ¿será que tiene razón? ¿Será que Dios sabe de lo que habla? Y entonces nosotros, ¿cómo debemos pensar en el Señor Jesucristo? ¿Es suficiente decir, yo creo que sí fue un gran maestro? Pero en realidad yo prefiero al maestro Buda, por ejemplo. Buda no es escogido y precioso para Dios. Y pueden ponerle ahí el nombre de que sea, ¿verdad? No importa, porque nadie se compara con Jesucristo. Y entonces, si en mi vida llega la circunstancia que tengo que escoger entre apegarme a Cristo y cumplir mis propios deseos, buscar mi propio placer, inclusive agradar a mi propia familia, ¿qué debo de escoger? Pues Cristo es escogido y precioso. Debo de valorarlo más a Él que a cualquier otro. Él mismo pudo decir que el que no odia a su padre y a su madre para seguirlo a él, no es digno de ser su discípulo. No es que el Señor Jesucristo venga y nos diga, odien a sus papás, ¿eh? Es lo que mando, es lo que exijo de todos. No, pero es comparativamente. Nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestro amor debe de ser tan concentrado, tan completamente entregado a Cristo, que en comparación sean los padres, sean los hijos, sea la pareja, es puro odio en comparación con Cristo. Porque nada ni nadie nos estorba de seguirlo a Él. A veces es necesario sacrificar a la familia para Cristo. No lo digo en el sentido de que uno va a decir, bueno, pues me voy a quedar en la casa todo el día a orar y no voy a ir a trabajar. Y si ustedes mueren de hambre, pues ni modo, ¿verdad? Estoy siguiendo a Cristo. No es así. Pero a veces la familia nos desanima de hacer lo correcto. A veces la familia nos incita a que no sigamos a Cristo. A veces la familia se burla o de alguna manera ponen obstáculos, ¿verdad?, en nuestra profesión de fe en Cristo. En esos momentos, ¿qué escogemos? Pues Cristo es precioso y escogido. Su valor para nosotros debe de ser lo máximo. Y se agrega esta frase, el que creyere en Él no será avergonzado. Es una manera de afirmar que los que creen en Él recibirán honra. En vez de ser avergonzados, será todo lo contrario. Bueno, ¿a quiénes estaba escribiendo Pedro? Pues lo recuerdan, ¿verdad? Los exiliados de la dispersión. Había esclavos entre los lectores de la carta de Pablo, esclavos cuyos amos no demoraban en pegarlos, aun cuando no habían hecho nada de malo. Había gente despreciada, gente que había sufrido por el nombre de Cristo y que volverían a sufrir, que recibían burlas y más. ¿Ante el mundo eran honrados? No. El mundo los consideraba avergonzados por apegarse a un Salvador crucificado. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Decir, oye, ¿y tú de quién eres discípulo? Ah, pues yo soy discípulo de uno que fue arrestado, fue condenado como malhechor y fue crucificado como el peor de los peores. ¿Y en eso me glorío? Al mundo eso es una incoherencia. Es absurdo que gloriemos en un Cristo crucificado. Pero para los hombres, ¿verdad?, desechado. Pero para Dios, escogido y precioso, para aquellos cuyos corazones Dios ha tocado, a quienes Dios ha revelado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para ellos también, precioso y escogido. Los que creen en Él, quiere decir los que confían en Él, ¿verdad? Los que reposan en Él para su salvación, para su provisión diaria, para toda su vida. Los que creen en Él no serán avergonzados. Pues imagínense ustedes si tuvieran una confianza muy fuerte, ¿verdad? Si dicen, no, mira, mi cuñado nunca me va a fallar. Cuando yo le pida ayuda, ahí va a estar. Y al día siguiente le pedimos ayuda y no aparece, no llama, no avisa, no dice nada. Y todos a quienes dijimos, ah, con mi cuñado yo sí puedo contar. Pues cómo quedamos, ¿verdad? Se nos cae un poquito el rostro. Los que confían en Cristo nunca experimentan eso, porque Cristo no falla, Cristo cumple sus promesas. Si dependo de Cristo que me salve, pues me va a salvar, de acuerdo a su promesa. Claro, eso no es por decir, ¿verdad?, que yo puedo inventarme cualquier cosa y decir, mañana Cristo me va a dar $1,000,000 e infaliblemente va a suceder. Cristo no me ha dado esa promesa, ¿verdad? No puedo andar de presumido y obligar a Cristo a que hagan lo que nunca prometió hacer. Pero cuando tengo la promesa de Cristo, puedo levantarme en suma confianza. Él lo cumplirá. Los que creen en Él nunca son avergonzados jamás. Y ahora Pedro agrega su propio comentario, ¿verdad?, a este versículo de Isaías. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. O una traducción quizás un poquito más exacta sería, Él es honra. Es la palabra que se ocupa en el griego, Él es honra. ¿Cuál es mi honor como cristiano, como creyente? ¿Qué es mi gloria que tengo ante el mundo? ¿De qué me puedo regocijar y hasta jactar? Pues no es nada en mí mismo. No es mi fuerza, mi inteligencia, mi salud, mi riqueza, mi familia. Cristo. Cristo. Cristo es la honra que tenemos. Claro, para el mundo eso no es honra. Ven a Cristo, nos ven a nosotros y ¡ay, qué vergüenza!, ¿verdad? Pero ellos son los locos porque no están de acuerdo con Dios. Para Dios Cristo es escogido y precioso. Para Dios los que creen en Cristo nunca son avergonzados. Para los que creen en Cristo, Dios les da la honra de ser asociados, unidos a Cristo. Muchas veces nos sentimos despreciados, ¿verdad? Y es feo cuando uno lo siente. Cuando uno siente, ay, en este lugar no tengo la bienvenida. O en este lugar me desprecian como menso, como mal educado, como lo que sea, ¿verdad? No es un sentimiento hermoso que uno dice, ay, qué rico, quisiera volver, ¿verdad? Para que me vuelvan a tratar igual. Todo lo contrario. Cuando estamos con una persona que nos desprecia, pues preferimos no volverlos a ver. Pues para el mundo somos despreciados. Pero no importa, porque Dios nos honra con Cristo mismo. Entregó a Cristo para nuestra salvación. Nos invita a ser partícipes de Cristo. Nos construye sobre el fundamento que es Cristo. ¿Qué otra honra necesitamos? A veces queremos la honra de tener éxito en el sentido mundano, ¿verdad? A veces queremos la honra de ser famosos, ¿verdad? Que todo mundo que vea YouTube nos conozca como un YouTuber de primera clase. Eso es basura. Eso de nada sirve. No lo necesitamos. No porque la honra no sea importante, pero porque ya tenemos la honra de pertenecer al Señor Jesucristo. Pero ahora Pedro da el otro lado de la moneda. Para los que creen, Cristo es honra. Pero para los que no creen, y ahora repite las palabras del Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En referirse a los edificadores, ¿verdad? Se está refiriendo a los grandes, los líderes, sea en el mundo de la política, el mundo de la religión, mundo de arte, cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gente importante, la gente que importa, la gente que cuenta, ¿verdad? Gente de peso. Ellos ven a Cristo, no lo valoran, no le hacen caso, lo rechazan. No ven que Cristo es el único fundamento posible para una nueva humanidad. Una humanidad de justicia, de amor, de gozo, de paz. Y entonces ellos intentan construir sus paraísos artificiales, ¿verdad? De dinero, de entretenimiento, de placer, de una sociedad estable, de sus utopías. Y no importa el sistema político que metamos ahí, ¿verdad? Utopía socialista, utopía capitalista, utopía comunista, utopía. No importa. Porque la política, arte, entretenimiento, cultura, educación, nada de eso es el fundamento del ser humano como debe de ser. Eso es solamente Cristo, es la imagen de Cristo la que tenemos que reflejar. Pero bueno, los edificadores entonces rechazaron a Cristo. Lo descartaron, dijeron, no, este no sirve. Para los líderes judíos, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, él fue alguien peligroso, alguien que iba a provocar a los romanos que llegaran en contra de ellos y les quitaran de su lugar. Rechazaron a la piedra escogida y preciosa para Dios. Sin embargo, Dios lo puso como la cabeza del ángulo, como la piedra principal. O sea, Dios no toma la opinión de la gente y así determina lo que va a hacer. Dios hace lo que va a hacer, sin importarle las opiniones de la gente. Puso a Cristo como la cabeza del ángulo. Al ponerlo así, también lo hizo piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, los que ven a Cristo y se escandalizan, se ofenden, no creen, no obedecen su palabra, no oyen el llamado del Evangelio o al oírlo, endurecen su corazón, tropiezan contra Cristo. Es como si fueran caminando, ¿verdad? Y no ven que ahí hay una piedra, ¡paz! Se golpean y se caen y son destrozados. Reciben una herida mortal. Es lo que quiere decir piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso viene de Isaías capítulo 8. Y ahora Pedro lo explica diciendo, porque tropiezan en la palabra. ¿Cuál palabra? Pues podría ser muchas palabras, ¿verdad? Que más o menos van hacia lo mismo. Pero creo que es en referencia principalmente a esa palabra parecida de Isaías 28, 16. Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y del Salmo 118, 22, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tropiezan entonces ante la palabra de la exaltación de Cristo. No pueden aceptar que Cristo es el único fundamento para una vida que agrada a Dios. No pueden aceptar que Cristo es la única esperanza de la salvación. No pueden aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado para nuestra salvación. No pueden aceptar que un Salvador crucificado sea fuerte para perdonar nuestros pecados, para llevarnos al cielo. De alguna manera o de otra, en alguna parte se ofenden por el Evangelio del Cristo exaltado. Hay algunos quienes se ofenden al escuchar la palabra de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dicen, ay no, podría ser un camino hacia Dios, pero no será el único. Por eso se ofende. Bueno, hay muchos los pretextos que la gente pone para ofenderse, pero ¿deberían de hacerlo? No, ¿verdad? Porque noten cómo Pedro lo explica. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ha identificado ya a estas mismas personas como los que no creen, y ahora como los desobedientes. Nos dice eso entonces que la desobediencia y la falta de fe van muy estrechamente ligados. Por un lado podemos decir que no creer es desobediencia porque Dios habla, Dios nos explica lo que nos tiene que decir. Dios nos dice así y así es la verdad. Y nosotros decimos, ay, no lo creo. ¿No es desobediencia? ¿No es falta de respeto ante la autoridad de Dios? Claro que sí. Pero por otro lado, también podemos decir que están unidos, porque ¿qué nos lleva a la desobediencia? Pues cuando no creemos, ¿verdad?, que es en realidad la palabra de Dios. Escuchamos los 10 mandamientos y decimos, ay, no, eso no, no es la palabra de Dios, son costumbres antiguas de los judíos, por ejemplo. Entonces, la incredulidad y la desobediencia van ligados. Pero quizás aquí nos preguntamos, bueno, Dios puso a Cristo como cabeza principal del ángulo. Dios quiso exaltar a Cristo como la piedra escogida y preciosa. Y sin embargo, aquí están los que no creen. Aquí están los que no obedecen. ¿Será que tuvieron éxito en resistir a Dios? ¿Serán que han conquistado a Dios al rehusar reconocer a Jesucristo? ¿Serán que han frustrado el propósito de Dios? Miren cómo Pedro termina el versículo. A lo cual fueron también destinados. Cuando se habla así con verbos pasivos, ¿verdad? Fueron destinados. Se entiende que el que lo hizo, el que los destinó, es Dios mismo. Y dice entonces que Dios los destinó a o la incredulidad o la desobediencia. En realidad da igual. Los destinó a tropezar en Cristo y ser destrozados. Los destinó a eso en el sentido de que todos los que no creen, todos los que tropiezan, infaliblemente serán destruidos, ¿verdad? Dios ha puesto una conexión entre la incredulidad del Evangelio y la condenación eterna. Pero también es cierto que Dios ha escogido quienes creerán y quienes no creerán, quienes aceptarán la palabra y quienes serán desobedientes. Y entonces eso nos responde a la pregunta, ¿con su desobediencia lograron resistir eficazmente a Dios? No, porque eso también quedó dentro del plan, dentro del destino que Dios puso para ellos. No les quita la culpa, no les quita la responsabilidad. Es por culpa de ellos que tropiezan porque rechazan a Cristo. Pero aunque es su culpa, no está fuera del control de Dios. No han logrado contrincar contra su decreto eterno, sino al contrario, sin querer, lo han cumplido. Porque Dios es Rey grande sobre toda la tierra. Pues hermanos, entonces no tropecemos con Jesucristo, sino seamos creyentes de la palabra, obedientes a la palabra y valoremos a Cristo como esa piedra escogida y preciosa. Amén.